Un saludo a nuestros hermanos, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y, como siempre, en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, pastor, muy contento, avanzando ya, vamos en el capítulo 26, bastante avanzado. Y bueno, hoy día ya nos toca ver este segmento que se llama, o se titula en algunas Biblias, como Jesús ante el concilio.
Así es, han transcurrido ya, bueno, los eventos más importantes, entre comillas, de esta semana sumamente agitada del Señor Jesús al entrar en Jerusalén. Y ciertamente ya estamos en las postrimerías de lo que es el ministerio del Señor. Y se va a enfrentar a el concilio religioso, político, legal, que constituían el tribunal de los fariseos, y que ciertamente tenía una única intención: era condenar a Jesús de cualquier manera, encontrar la forma de eliminar a Jesús. Y toda la planificación, toda la colusión que hubo entre las distintas personas o las distintas formas de pensamiento, no se olviden que están involucrados los herodianos en todo este proceso, ¿no es cierto? No directamente ahora con los fariseos, pero toda la gente,
los saduceos, los fariseos,
herodianos, en fin, todas las personas, todo lo que podríamos decir nosotros, los movimientos sociales, estaban ciertamente coludidos en función de sacar del lado a Jesús. Pero este tribunal quiere ir más allá, y lo que va a buscar, ¿no es cierto?, es ciertamente asesinar a Jesús. Y esa es la intencionalidad real de todo esto. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a partir del versículo 57 hasta el 68. Dice así, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguacines para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bien, bueno, aquí, como dijimos ya, Jesús se encuentra, después de haber sido arrestado, recuerda usted el pasaje anterior, lo fueron a buscar con palos, con, en fin, una multitud, con antorcha. Se produjo la escena de Pedro tratando de defenderlo, cortándole la oreja al siervo Malco. Toda esa bataola pasó, ¿no es cierto? Seguramente la procesión del traslado de Jesús a este concilio debe haber sido no exenta de un disturbio mayor, ¿no es cierto?
Claro, era un ambiente violento.
Violento,
exactamente. Claramente violento. Algo que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos y escuchamos todo este texto, este trozo de texto, es recordar que dentro del ambiente judío, dentro del ambiente de la cultura judía, por así decir, había un orgullo nacional,
sí,
por su sistema legal, su sistema de jurisprudencia. todo su sistema legal se iniciaba, se basaba en lo que aparece en Deuteronomio 16, 18 al 22, que tiene como título Administración de la Justicia. Fue una orden de Dios allá en los tiempos de Moisés, donde la instrucción fue la siguiente. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No fuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y después habla un par de cosas más. Dice: no plantarás ningún árbol para Acera, que era esta
Esta diosa.
diosa del área de Canaán, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Ya? Pero aparte de estos temas de idolatría que menciona al final, claramente Dios estableció un sistema judicial, legal. Y con estas instrucciones tan básicas que uno dice son tan básicas, pero Dios mío, son tan elementales. Y todo país, si fuera obediente, estaría, pero perfecto, maravilloso. ¿Eh?
Sí.
Con justo juicio, para empezar, debes juzgar con justo juicio, no fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, es decir, no hagas diferencia entre una persona y otra por su cultura o por su conocimiento o por su estatus social, etcétera, ¿cierto? No tomes soborno, ¿cierto? Todo tipo de instrucciones y mandatos. Y sobre esto, los judíos habían construido todo un sistema legal. Nosotros sabemos hoy en día que en toda la nación de Israel, cada 120 cabezas de familia, es decir, varones que ya estaban casados con hijos, cada 120 varones que formaban estas cabezas de familia, tenía que haber un consejo o un concilio local y una sinagoga. Y estos consejos o concilios eran conocidos como el Sanedrín, que significa estar sentados juntos. Ellos veían los aspectos civiles, los juicios criminales, lo que se conoce hoy en día como juicios criminales, ¿cierto? Había un número de personas que eran 23 varones los que tenían que tomar las decisiones, un número impar. Y aquellos lugares que tenían menos de 120 cabezas de familia ya no tenían este concilio, sino que había un grupo de 3 a 7 ancianos, que se les llama personas conocidas, reconocidas por aquel lugar, y quienes tendrían este rol de hacer estos juicios, de gobernar en parte sobre el resto, ¿eh? Pero aparte de eso, siempre tenía que haber un gobernante, un sacerdote principal que era elegido. Un poco más que democracia, esto sería más bien lo que hoy en día se conoce como meritocracia, personas que habían hecho mérito dentro de sus comunidades, que eran conocidos, que tenían buen renombre.
O sea que ahora está
Y
mal usada,
claro, pero era así, digamos, o sea,
sí.
esa era más o menos la estructura, y los judíos estaban muy, muy orgullosos de este sistema porque lo consideraban muy justo, digamos. ¿Ah?
Sí, bueno, también habían, por supuesto, dentro ya del Sanedrín. Todo esto, estimados y queridos auditores, todo lo que describe Andrés con todo lujo de detalle, ¿no es cierto? Es también para que usted pueda contextualizar la época y no creer como a veces la gente cree que cuando hablamos del tiempo de Jesús o de tiempos antiguos existía casi como una ley del oeste, ¿ya?
Claro.
Todo lo contrario, había una, y estamos hablando en el oriente. Y estamos hablando que además Israel estaba bajo una legislación romana súper estructurada, pero los judíos tenían esta situación legal tan desarrollada, ¿no es cierto? Que tal como dice Andrés, les producía un orgullo, porque además ellos eran esclavos del Imperio Romano. Sin embargo, Roma les permitía cosa que no hacía con ningún otro reino o
Nación.
población o nación que ellos
Claro.
conquistaban, les permitían vivir en su sistema legal.
Claro,
Recu
con esta estructura
con esta
jerárquica,
estructura, claro.
claro.
Es impresionante. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de algo que estaba bien, bien conocido por la población. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ciertamente cuando se enjuicia a Jesús, se violan muchísimos de estos mismos principios.
Muchísimos,
Muchísimos de estos
muchísimos. Y
mismos
eso
principios.
vamos a ir avanzando a medida que vayamos leyendo los versículos. Ahora, otro, eso que había mencionado anteriormente eran los concilios locales, por así decir,
Claro.
los concilios de una pequeña ciudad, de un pueblito. Todo lugar que tuviese más de 120 cabezas de familias tenía estos concilios locales, ya con estos 23 ancianos que estarían a cargo de este consejo. Pero la ciudad de Jerusalén, la capital de la nación de Israel, tenía lo que se llamaba el Gran
El Gran
Consejo
Consejo.
o el Gran Sanedrín, que es justamente este cuerpo legal quien va a arrestar a Jesús en cerca de la medianoche, digamos, cerca de la medianoche. A diferencia de estos otros consejos o concilios, el Gran Concilio, el Gran Sanedrín, no constaba de 23 personas, sino de
70,
70.
sí.
Y dentro de esos 70 se dice que habían 24 que eran los sacerdotes principales, 24 ancianos y 23 escribas, más el sacerdote principal.
Principal.
Y eso sumaba ya no 70, en realidad 71. O sea, eran
Sí.
70 más el sacerdote principal, siempre número impar, para que hubiese alguna forma de tener mayorías.
Mayorías, exactamente, exactamente.
Claro.
Bueno, este también era lo que podríamos decir hoy día nosotros la última instancia de lo que llamamos nosotros las cortes de apelación, ¿no es
La
cierto?
Corte
La
Suprema.
Corte Suprema.
Claro.
Y obviamente tenía potestad sobre todas las otras sistemas, todos los otros pequeños Sanedrín o sistemas de gobierno por medio de ancianos si la población era más pequeña. Pero es importante esto porque ciertamente el día de hoy existe en Israel moderno, lo que se llama el Knesset o Knesset, que es el parlamento que tiene exactamente la misma distribución que tiene esto que se está describiendo acá o lo que está describiendo Andrés, que pertenece a lo que es la historia de Israel, ¿no es cierto? Y los principios legales de la justicia en Israel están basados justamente en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y con muchísimos otros principios tomados directamente de lo que ellos llaman la Torá. Entonces, la vigencia de esto es impresionante, o sea, es actual. Así también como se regía ese Israel, se rige este Israel
Así es.
actual.
Y fíjense que este gran Sanedrín o gran consejo, las personas que podían llegar a formar parte de él provenían de dos orígenes. Algunos provenían de estos Sanedrines locales, estos consejos locales, y que porque habían ejercido un gran liderazgo, una gran autoridad, un buen conocimiento, se denotaba su sabiduría espiritual, digamos. Ellos, por así decir, eran llevados y impulsados a formar parte de este gran Sanedrín. O bien, también habían algunos que eran como personas jóvenes, aprendices, que entraban a las reuniones de este gran Sanedrín e iban aprendiendo a los pies de
Sí.
algún otro gran famoso que formaba parte de este gran Sanedrín. Y este aprendiz eventualmente se le invitaba a
A
participar.
participarse.
Claro,
Bueno, es el
este era.
ejemplo de Pablo cuando se dice que aprendió a los pies de Gamaliel, que era un distinguidísimo miembro de maestro de la ley.
Así es muy probable que Pablo también quizá haya participado o lo hayan
Sí.
dejado entrar a alguna de estas reuniones, digamos.
Sí, bueno, algunos llegan más
Pero.
allá y dicen que efectivamente debió haber participado de estas reuniones y es un poco para poder explicar que su estado civil, porque una de las características o de los requisitos de quienes participaban de estos tribunales era que tenían que ser casados, ¿no es cierto? Casados. Lo que significa que después Pablo tiene que haber enviudado, cosa que no era poco común en aquel entonces. Recuerda usted que
Claro.
el enviudar, tanto la muerte del esposo o de la esposa, eran situaciones mucho, mucho más comunes o normal, a ver, como, más casuísticamente mayores que ahora, ¿no es cierto? Entonces, no.
Claro. Ahora, ¿cuáles eran algunas de las garantías que ofrecía este
Eso es importante.
CNE? Súper importante.
Bueno, primero que nada había un juicio que tenía, era el concepto de juicio público, ¿ya? Era una garantía para que la gente no tomase la justicia en sus propias manos, para que la persona tuviese la oportunidad de hablar y decir algo. Es decir, evitar el linchamiento, evitar la justicia en sus manos, todo lo contrario a lo que es la ley del oeste,
Claro.
como se quiere decir muchas veces.
Nada oculto.
Nada
Tenía
oculto,
que
¿no es cierto?
ser
Tenía que ser
público.
público, tenía que ser a
Claro.
la luz del día, tenía una serie de otros elementos que implicaba este concepto público, el derecho a defenderse.
Es el segundo
¿No es
derecho
cierto? El
básico.
acusado podía defenderse. Cada vez que estamos nombrando esto, usted, si ha leído el pasaje, ¿no es cierto? Y tiene la historia del arresto de Jesús, del juicio de Jesús, de la condenación de Jesús, puede ya darse cuenta que hay algunas cosas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, este concepto de juicio público significaba que no, el juicio de Jesús no fue público porque fue llevado al Sanedrín en un horario absolutamente no público,
Así es,
ya
fue llevado entre gallos y medianoche,
entre gallos y
como
medianoche,
dice el
esa,
dicho.
el dicho exactamente. El derecho a defenderse, el acusado podía defenderse o podía ir a otro que lo defendiera ante el consejo. Jesús tampoco tuvo eso, ¿no es cierto?
Claro,
Y
es como un
debían.
poco el concepto de
De
abogado.
abogado, sí, de defensor.
Te podía tener un defensor o bien elegir a defenderse
Así
él
mismo.
mismo,
Bueno, hoy día
correcto.
también existe eso, ¿ah?
Sí, es que muchas cosas del sistema legal actual vienen no solamente del sistema legal romano, que es
No,
como la
antes.
tradición, el derecho romano que
Sí.
se les pasa hasta hoy en día a los abogados, sino también de esta cultura judaica, digamos.
Exactamente. Bueno, de hecho el derecho romano es posterior al Deuteronomio y la
Correcto.
ley judía. O sea,
Sí.
por lo tanto, también debían presentarse por lo menos dos o tres testigos para poder acusar a alguien de algo. El juicio de Jesús dice que se presentaron muchos testigos, pero es que después empezaron a contradecirse.
Pero por lo menos dos o tres testigos. Y cuando hablamos de dos o tres testigos, ojo, tenían que ser dos o tres personas que tenían que cumplir varios
Sí,
requisitos.
sí.
En primer lugar, tenían que ser varón, no podían ser mujer.
Sí.
Pero no solamente por el hecho de ser mujer, sino que, y esto era bien importante, si eventualmente la persona que estaba siendo enjuiciada se dictaminaba que era culpable, y tenía pena de muerte, los testigos eran los primeros que tenían que lanzar las piedras. Eran los primeros. De ahí, acordémonos un poco esta historia que habla sobre Jesús, que le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. En el fondo, es lo mismo. O sea, ¿quién es acá el testigo que eventualmente llevó a que esa persona se la acusara culpable, y en este caso de juicio de muerte, tenía que ser la persona que lanzara la primera muerte. Y lo que está escrito en la historia es que normalmente las mujeres no tenían la fuerza
Sí,
ni física ni
ni emocional
emocional
para enfrentar eso.
como para ser la primera persona dentro de toda una ciudad en lanzarle la primera piedra para matar a alguien. Entonces, no podían ser mujeres, no podían ser niños, no podían ser personas muy mayores porque tampoco tenían la fuerza. Ni tampoco podían ser personas que tuvieran algún tipo de problemas mentales o físicos de algún sentido. Entonces, esos eran los testigos que tenían que presentarse. Dos o tres testigos, y tenían que tener completa, ¿cómo se puede decir? Tenían que ser completamente coherentes sus testimonios. Eso era lo otro.
Sí, y a lo que se refiere justamente Andrés es a la práctica de la lapidación, que era la forma de ejecutar la sentencia de muerte en Israel. En el tiempo de Jesús se les había quitado esa posibilidad, o mejor dicho, ese
Correcto.
derecho a los judíos, y era prácticamente lo único que no podían hacer, porque de hecho ellos podían retener y encarcelar en el área del templo. Existían calabozos, ¿no es cierto? Pero cuando llegaba un asunto que tuviera que ver con una condena de muerte, la nación de Israel en este tiempo, en el tiempo de Jesús, no podía ejecutar la pena de muerte. Entonces ellos declaran a Jesús digno de muerte, como acabamos de leer en el pasaje, ¿no es cierto? Pero obviamente esa era una declaración, pero no podían ejecutar
claro,
esa
no
declaración.
tenían la
No
autoridad
tenían la
para hacerlo.
autoridad para ejecutarla.
Correcto.
¿Ya?
Otro aspecto importante es que se exigía de que una vez que la persona se veía que tenía culpabilidad, ¿ya? No se dictaba sentencia, sino que se suspendía, por así decir, el juicio una vez que terminaron los testigos, etc. Y los jueces debían, en este caso, todos los que formaban parte de este gran consejo, tenían que esperar. Y recién al tercer día,
sí,
ellos podían dictaminar sentencia. Y apenas dictaminaban sentencia, se ejecutaba la sentencia. Es más, y cuando uno empieza a averiguar un poquitito más de esto, uno ve toda la misericordia que había dentro de esto, porque si usted pensaba que esta persona era culpable, bueno, tenía que esperar hasta el tercer día, pero el día del juicio, por así decir, era el primer día. Después había un segundo día, y en ese segundo día tenían que guardar ayuno. Y tenían que dedicarse a orar y a repasar y a estudiar. O sea, era todo enfocado a que la persona le diera vuelta y le diera vuelta, que el juez no lo tomara a la ligera, por así decir.
Claro, estamos hablando de la vida.
Claro, y para que recién al tercer día tomara la decisión de que sí, efectivamente es culpable. Y si es culpable, hay que ejecutar inmediatamente la sentencia, digamos, y esa persona tiene que morir. Pero, ojo.
Si el testigo era falso.
No, no, no. Si este juez en este transcurso de tiempo se arrepentía y cambiaba de opinión, podía hacerlo. Pero solamente podía cambiar de opinión si era de culpable a no culpable. No podía cambiar de opinión al revés. No podía él decir, partir diciendo que no era culpable y después cambiar
a culpable.
A culpable. Entonces, es todo dirigido hacia la misericordia, hacia que sea más factible perdonar que culpar, digamos. O sea, los juicios eran terribles en el sentido de que la persona eventualmente moriría, pero se tomaron muchas precauciones para, ojo, tener misericordia y estar muy seguro. De hecho, cuando se llevaba a la persona a morir, tenía que ir caminando la persona culpable con un heraldo delante de ella diciendo: este es Juan Pérez, acusado de tal y tal cosa por la cual va a morir. Los testigos que dieron su testimonio fueron
Juan Pérez.
Juan Pérez, sí. Da los nombres y apellidos, digamos. Claro. Si usted tiene más antecedentes, por favor dígalos ahora y llévelos ante el concilio. Y iban avanzando lentamente y atrás iba un señor a caballo. Y el señor a caballo iba mirando hacia la entrada de donde estaban los jueces. Y donde estaba la entrada de los jueces había otro caballero con una bandera. Entonces, si alguien llevaba más información, más antecedente, o uno de los jueces tenía alguna duda, levantaba la bandera y la persona a caballo detenía el proceso de ejecución y volvían para atrás. O sea, siempre se daba esta instancia de que no se llevara a cabo la
a
ejecución.
La rápida.
Claro. O sea,
ahora, cuando tú cuentas todo eso, ¿no es cierto? Que es parte de todo este sistema construido a partir de los principios y de las ordenanzas del Deuteronomio, que vemos en el Deuteronomio, podemos contrastarlo y darnos cuenta de la falta total de misericordia que hubo con Jesús en el juicio, que no se cumplió nada de lo que de lo que habitualmente se hacía en favor de esta misericordia, esta posibilidad de que el acusado pudiera salvar la vida. Aquí no, aquí el propósito era quitar la vida. O sea, estaba torcida no solamente la ley escrita, sino que también el espíritu de la ley, como podríamos decir el día de hoy, que tendía más a la misericordia. Pero en este caso, el propósito y el deseo era bien claro, era no solamente torcer y violar los mismos principios legales de los cuales estaban tan orgullosos, sino que además imprimirle un espíritu ciertamente de criminalidad, o sea, de asesinar a Jesús.
Entonces, vamos a ver si podemos leer Juan, capítulo 18, versículo 12 al 14. Porque algo que no menciona Mateo, pero que sí menciona el apóstol Juan, es que antes de lo que estamos leyendo, Jesús fue llevado a la casa de Anás.
Juan capítulo 18, versículo
12 al 14.
Aquí está. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Había nepotismo también aquel año.
Además,
era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.
Interesante, porque no solamente nos está diciendo de que primero fueron a donde Anás, sino que además nos está diciendo que Anás fue uno de los que partió con este complot para matar a Jesús. Algo que no se menciona mucho, digamos.
Sí.
No se menciona mucho. Pero bueno, al llevarlo donde Anás, la intención era de pasar por este primer juicio. Porque acuérdense que estaba todo este sistema de juicios locales y ya apelar a la máxima autoridad, que sería este gran concilio, gran consejo, gran Sanedrín.
Sí.
Entonces aquí la idea es ir pasando por etapas, pero acuérdense, todo esto rapidito durante la noche.
Sí, hay una cosa que sería bueno también agregar, ya que hemos dedicado gran tiempo a explicarle a nuestros auditores el esquema de la legalidad en la cual Jesús fue juzgado y condenado, que hay otro elemento que es muy importante, que los juicios en Jerusalén no eran habituales. Los juicios en Jerusalén eran situaciones puntuales y normalmente correspondían a instancias apelatorias. ¿Ya? En rigor, Jesús debió haber sido juzgado en Nazaret, porque Jesús no era residente de Jerusalén, Jesús estaba ahí por la Pascua. Entonces, era una persona, diríamos nosotros, un turista o un peregrino en este caso, y la causa de Jesús fue tratada en Jerusalén, y uno, por lo menos los autores, que nombran de las violaciones de este sistema legislativo, aparte de todo lo que hemos observado, ¿no es cierto?, era el hecho de que la jurisdicción, que por cierto la tenía Jerusalén porque era la mayor, pero fue algo como que lo prendieron y lo juzgaron acá. Hoy día, ¿no es cierto?, hablaríamos en términos generales que debió haber sido extraditado, por así decir, a Nazaret, ¿no es cierto? Cuando un delito, entre comillas, o alguien es acusado, es juzgado, normalmente se circunscribe al área donde ellos estaban, y en la rigurosidad del tema que ellos tenían, ¿no es cierto?, legislativo, debe haber sido así. Pero volvemos al punto, ¿no es cierto?, y sabemos perfectamente que todo esto tenía un único propósito, que era ciertamente que Jesús muriera. Ya ahí nos está diciendo que Anás y Caifás eran parte de este complot,
sí.
Fueron los orquestadores de esto, y por cierto, por su estatura de autoridad, no hubo probablemente ningún tipo de oposición a lo que ellos estaban llevando adelante.
Podríamos leer Juan capítulo 18, versículo 19, porque ahí nos va a decir un poco qué es lo que pasó en la casa de Anás.
Juan capítulo 18, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica. ¿En qué está mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Increíble, porque en el fondo está todo mal. Acá Anás, en vez de escuchar la evidencia, porque ese era su rol, así como el del concilio, el gran concilio, su rol era escuchar los descargos, cuál era la evidencia, cuáles eran los testigos, y ahí tomar la decisión. Y aquí
le pregunta al imputado.
Claro, el juez, entre comillas, que es este anciano que ahí aparece como sumo sacerdote, pero que en realidad había dejado de ser sumo sacerdote como 20 años antes de este momento, digamos, pero que todavía como estaba vivo, se le daba mucha honra, le hace la pregunta directamente, o sea, lo está tratando de que él se autoinculpe. De hecho, eso legalmente en la cultura judía estaba prohibido. Una persona no podía echarse la culpa a sí mismo sin haber testigos. Pero él lo que le está pidiendo es que hable. A ver,
Claro.
dime, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué sé yo? A ver si te puedo pillar en eso, digamos. Y Jesús le responde, pero como es Jesús, digamos. O sea, le responde, no, no hay nada que hacer. Yo no he dicho nada oculto, he hablado públicamente. Dime tú, ¿cuáles son las
Claro.
evidencias?
Y pregúntale a quienes escucharon.
Claro, ¿por qué me
Ese
preguntas a mí? O sea,
claro.
justamente, o sea, dice, oye, el sistema legal es este, ¿por qué no lo respeta? Y como nadie podía, en el fondo lo dijo en tan ridículo,
Fíjate tú los argumentos,
a
fíjate tú la
nada.
reacción, es golpearlo, o sea,
Pero es que es
porque
típico
es
eso.
sebo.
Cuando no hay nada que hacer, pucha, ocupo la fuerza. Lo golpea y lo manda de vuelta a, o sea, no lo manda de vuelta, lo manda a Caifás y lo manda al gran concilio. En el fondo es como si él lo hubiese encontrado culpable, pero no, no se dijo nada
Exactamente.
y dijo ya, como es culpable, lo mandamos al tiro como si él estuviera apelando al gran
Concilio,
concilio.
exactamente. Qué buena el desarrollo de todo esto, porque en verdad nos da un contexto tan, tan importante de todo lo que. O sea, de que Jesús cumplió todo, incluso citó, por decirlo tácitamente, el sistema legal de preguntarle a los testigos. Y vemos la frustración que se produce, como decías tú, ¿no es cierto?, al no tener ningún tipo de argumento para contrarrestar. Y todo lo que significa este juicio sucio desde su comienzo y por lo tanto la injusticia es lo que va a primar en todo este proceso. Pero también sabiendo que nuestro Señor justamente recibió no solamente nuestros pecados, sino que toda la injusticia, y a veces nosotros consignamos el sufrimiento de Jesús en la cruz, pero el sufrimiento de Jesús comienza, si podríamos pensarlo nosotros, desde su arresto en adelante, donde se violan todos sus derechos como judío. ¿No es cierto? En algún momento pensar que él era un ciudadano israelita, era un judío, ¿no es cierto? Y su propia nación le violó todos los principios en pos de condenarlo. No fueron los romanos,
No.
no fueron los romanos. Entonces, todo esto es importante porque es parte del juicio sobre Jesús en favor de nosotros. En favor de nosotros. Bueno, sí, perdón.
Versículo 58 dice: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ese es como un versículo aparte, en realidad,
Sí, como un
que yo
paréntesis.
creo que lo vamos a dejar para otro capítulo, porque en otro capítulo vamos a hablar más de Pedro y hay más cosas con lo que ocurren con Pedro. Pero es interesante que insertan este capítulo para decirnos, por si acaso, Pedro
Le seguía.
le seguía, digamos, y entró a la casa de Caifás. ¿Ya?
Sí. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos analizando, enriqueciendo en realidad, tras la investigación de Andrés, de todo lo que significa o significaba este sistema legal, ¿no es cierto?, en el cual Jesús debía ser, entre comillas, juzgado, pero vemos que todos sus derechos, ¿no es cierto?, todas sus garantías como ciudadano fueron completamente pasadas por alto, torcidas, porque había un solo propósito que era ciertamente llevarlo a morir.
Sí, como que ya estaba dictada la
Estaba dictada
sentencia,
la asistencia, o
solo,
sea,
solo buscaban la excusa para poder llegar, ¿no?
exactamente. Es tan increíble esto cuando leíamos antes de la pausa el Evangelio de Juan, que nos entrega detalles muy, muy importantes acerca de todo este proceso, de que estos fariseos y le hacen preguntas y es muy probable que el mismo Anás hubiese sido testigo de lo que Jesús predicaba porque predicó muchas veces también en el templo y en las inmediaciones del templo y permanentemente tenía contacto también con estos religiosos. Pero sin embargo, lo que estaba buscando era, como decía André, el que se inculpara a fin de facilitar, por decirlo de alguna manera, todo este proceso. Ahora, probablemente nos correspondería analizar mayormente lo que sucedió ya un poco en la escena misma del Sanedrín, ¿no es cierto? Este gran tribunal en Jerusalén, en que Jesús se va a enfrentar a una serie de testigos falsos
Así
y
es.
también, por cierto, dice que no abría su boca, dice, ¿no es cierto?, el Evangelio de Marcos.
Versículo 59 y 60 habla de los testigos falsos,
Así
Carlitos.
es.
¿Qué le pasaba a los testigos falsos?
Bueno, los testigos falsos era realmente una situación de muerte, porque era, como dice el Deuteronomio en el capítulo 19, verso 16 al 19, ¿no es cierto? Era gravísimo. Cualquiera que entregase un testimonio falso era castigado con el mismo castigo que estaba dispuesto para el
El
acusado,
acusado,
¿no es
claro.
cierto? Entonces, un poco, no era del sistema hebreo, pero lo que pasó con, si usted se recuerda a Daniel en el foso de los leones, en la historia, ¿no es cierto? Tenemos que todos estos sátrapas acusan a Daniel y lo meten al foso de los leones, se descubre que todo era falso después y lo que hace el rey, ¿no es cierto?, es echar a todos los que acusaron falsamente a Daniel al foso de los leones.
Claro,
Dice que todavía
exacto.
no caían al foso y
Y
ya se los estaban
eso
comiendo.
sería, yo digo, tan maravilloso que se aplique hoy en día. O sea, ¿cuántas causas deben haber en las cortes donde tenemos testigos falsos? Gente que por rabia, por odio, acusa a alguien de alguna otra cosa, ¿te fijas? Y le hace pasar las penurias del infierno con todo el sistema judicial, los gastos, etcétera, y siendo todo falso. Y en cambio aquí lo que está diciendo, lo que está planteando,
Bueno, por eso también, perdón que
¿sí?
interrumpa, era no sé cómo llamar la palabra, pero tan esto de que hasta el
Así
último,
es.
¿no es cierto?, se le daba esto y después este
Claro.
heraldo que llamaba, que esto, porque obviamente si se descubría que estos hombres habían hecho un
Claro.
testimonio falso,
Se daban los nombres de los testigos.
Exactamente, se
Claro, o
dan nombres de los
sea,
testigos, sí, eso
dice, no, yo
me.
lo conozco, yo estuve con él no estaba ahí, por
Claro,
ejemplo,
una
podría
cosa,
alguien decir.
sí, contraargumentar.
Claro. Entonces, además, en estos juicios, y especialmente en el gran consejo, había un grupo de personas que se sentaban solamente para verificar de que las cosas se hiciesen como corresponden. Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y para qué vieron esto que no calzaban los testimonios de estos testigos falsos? O sea, pudieron haber seguido para adelante. No, habían personas ahí sentadas y ellos tenían que darle el visto bueno, por así decir, de que las cosas se hicieron como correspondían, o más o menos como correspondían.
Claro.
Entonces, ahí viene ya el versículo 60, la mitad del 60, que dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, ¿cierto? Y hablan de Jesús así, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces, aquí viene otra parte, digamos, donde finalmente vienen dos testigos que son más o menos coherentes, pero tampoco son tan coherentes, porque si uno compara lo que dice Mateo y lo que dice Marco, es lo que dice un testigo y lo que dice el otro, y tampoco calzan, pero nuevamente se desespera aquí Caifás, así como Anás quedó exasperado con Jesús,
Sí.
se exasperó, digamos, y dijo, ya, aquí no puedo hacer nada, porque a lo más tengo dos testigos que dicen que esta persona dijo, yo no puedo mandar a alguien a morir por ese testimonio. Entonces ya finalmente se levanta y algo nuevamente
Ilegal,
ilegal, versículo
exactamente.
64, se levanta o sea, versículo 63 y 64, se levanta el sumo sacerdote y le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Claro, eso es interesante porque esto fue lo más ilegal de todo lo ilegal que se hizo. Que el sumo sacerdote, que era como garante de de ecuanimidad, que no podía tomar parte ni con la fiscalía ni con la defensoría,
claro,
para hablar en términos modernos, sino que tenía él, es como si el juez se bajara y dijera: ya, Pudí, eres tú culpable,
claro,
sí o
lo
no.
está interrogando,
Claro,
o sea,
eso no es,
no,
absolutamente ilegal.
él tenía que evaluar la evidencia. Pero aquí él
Exactamente.
está generando evidencia al
Exactamente.
preguntarle a Jesús.
Claro.
Y Jesús le dijo:
más, perdón, tú lo has dicho. Tú lo has dicho.
Y además os digo.
Y acá, si esta expresión tú lo has dicho era irritante, lo que viene a continuación es absolutamente desconcertante y desata una ira, pero que no podríamos nosotros imaginarla dentro de un tribunal. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Imagina eso.
Aquí el sumo sacerdote dice que rasgó vestiduras y ha dicho: Abel blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Eh? Si ya
sí,
no había forma de inculpar a Jesús a través de testigos, he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es
digno reo de muerte.
De muerte.
Es reo de muerte, sí.
Entonces Jesús, y eso es algo importante que muchas veces se recalca en evangelísticos, Carlito, Jesús no murió por decir bonitas palabras.
Exacto.
O por su enseñanza, o no, él murió
por su identidad,
por su identidad, por decir que él era el Hijo de Dios y que él estaba sentado a la diestra del Padre y que él iba a venir en las nubes. Él se autoproclamó el Cristo, el Mesías.
Sí.
Entonces ese es el motivo, y por eso murió Jesús. Entonces, que la gente diga, ¿no?, que era un gran filósofo, que era un gran pensador, va totalmente en contra de la vida y muerte de Jesús.
Exactamente. Exactamente, porque, bueno, toda la bataola que se produce, ¿no es cierto? Yo quisiera quizás traerlo a un poco a la imagen de lo que pudiera ser un tribunal actual, ¿no es cierto? Como decía Andrés, existían estas personas que eran una suerte de comisarios que tenían que verificar los testimonios, ¿no es cierto? Y estar de alguna manera supervisando que todo se desarrollara dentro del marco de la legalidad. Pero también existían los alguaciles, que de alguna forma tenían que resguardar el orden del tribunal, ¿no es cierto? Y obviamente al guardar el orden también implicaba la protección, entre comillas, del acusado, y para que se pudiera iniciar todo este proceso de traslado, en fin, lo que fuera a desarrollarse. Pero es tal la bataola que se produce, la desesperación por condenar a Jesús. En el versículo 66, el sumo sacerdote, que ya ilegalmente había asumido un rol de fiscal, ahora pregunta a la multitud, que no era la que tenía que decidir, porque el concepto de que fuera un juicio abierto implicaba el hecho de una transparencia, pero no era la multitud la que tomaba la decisión. Estaban estos jueces, ¿no es cierto? Estaba este tribunal que finalmente tendría que deliberar a lo menos 24 horas después.
Exacto.
¿No es cierto? Para poder emitir un veredicto. Sin embargo, este hombre lleva la decisión a gente, quienes pudieran estar ahí, y entonces la gente grita: es reo de muerte. Y aquellos que estaban puestos como alguaciles para guardar el orden del tribunal, y no solamente no guardan el orden del tribunal, sino que se hacen parte de la turba y comienzan a golpear a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, a darle un castigo.
Sí, puñetazos y lo abofeteaban.
Claro, entonces realmente es dantesca probablemente la escena de todo lo que se violó, ¿no es cierto? Pero imagínense ustedes, hoy día pueden tener sentado al criminal en serie más grande, pero está rodeado de gendarme y resulta
protegido.
Que es protegido, y este hombre sale y afuera está la familia, y si la familia de la gente que asesinó golpea a este hombre, esa familia probablemente se va presa por daños y por lesiones. Entonces, pero aquí no, ¿me entiendes? Aquí ocurrió todo lo contrario.
Es que partamos que estaban en la casa de Caifás.
Sí.
Y no debieron estar en la casa
no.
de Caifás. Había una casa que era la casa del juicio, y eso estaba dentro de las edificaciones del monte,
del área del templo.
Del área del templo.
Sí,
entonces,
exactamente.
Entonces, otra ley rota. Exponer al acusado, digamos, a que lo mate la turba.
Exactamente. Mm. Exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien. vamos a leer la última parte, ¿no es cierto? Ya que nos dice que
claro, que, no. que en el fondo cuando dice le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazo y otros le abofeteaban diciendo profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Uno queda como con una mala sensación de repente, Carlitos, de que cómo Dios permitió que todo esto ocurriera, digamos. Pero un poco parecido a lo que aparece en Génesis...
Josué.
Génesis 50.
José, perdón, no Josué.
Claro, Génesis 50, versículos 19 y el 20. Uno tiene que entender un poquitito el contexto de lo que ocurrió.
Sí, bueno, Génesis 50, 19 al 20. Es la historia de José. Y si no la sabe, es muy, muy recomendable que la lea. Pero principalmente, y en pocos términos, implica este hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos, por distintas razones, pero después del tiempo José es el segundo de Egipto y sus hermanos llegan a buscar alimento por la hambruna que había, y sus hermanos pensaron ciertamente que cuando José supiera o se descubrieron delante de él que iba a tomar venganza. Sin embargo, las palabras de José son maravillosas, dice, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La muerte de Jesús tenía un propósito, la historia de Jesús tenía un propósito, y ciertamente, al igual que José, la gente que estaba en ese lugar, que de alguna manera amaba a Jesús o quería a Jesús como sus discípulos, a excepción de Judas, por cierto, pensaron que lo que había sucedido era el fin. Pero la verdad es que Dios te encaminó a bien, y el sacrificio de Jesús es lo que nos abre la puerta a la salvación. Es el sacrificio que era absolutamente necesario para terminar con la maldición del pecado y el Señor poder ejecutar su misericordia habiendo satisfecho su justicia. Así es que, bueno, le damos gracias por la sintonía, y en verdad esta temática es bastante más profunda de la que probablemente lo hemos tratado. Y la próxima semana vamos a enfocarnos principalmente también dentro de este mismo contexto de la escena del juicio de Jesús, la situación con Pedro. Este Pedro que de alguna manera seguía a Jesús, pero no se involucraba. Así no se involucraba. ¿Ya? Queremos darle gracias una vez más por su sintonía y, ¿no es cierto?, rogar al Señor para que aquellas almas que el Señor llame por medio de su palabra respondan positivamente al toque del Espíritu Santo y puedan realmente alcanzar salvación y vida eterna.
Amén.
Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.
Muchas bendiciones.